Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Las bendiciones de la justificación, por el pastor Eduardo Saladín.
Romanos capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo viene hablando en este capítulo y dice: justificados pues, otros textos dicen, por eso, por tanto, a la luz de lo que hemos visto, y es bueno entender el contexto de este pasaje. En los versículos anteriores, él nos ha hablado de la condición desesperada de la humanidad, de la condición desesperada de todos los hombres. Luego nos ha dicho la solución que tenemos, que él nos ha dado en Jesucristo. Y luego pasa a ilustrar qué significa la justificación por la fe mediante el ejemplo de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese texto el apóstol nos habla de las grandes bendiciones que tenemos por haber sido justificados. Tenemos la garantía del cielo y una fuente maravillosa de bendiciones aquí en la tierra. Cuando nuestro Padre Celestial nos declara justos, nos da tantas bendiciones que nos aseguran que no nos podemos perder. Mis amados, la justificación por la fe es una posesión permanente en cada creyente. Porque cuando Dios justifica, Él justifica para siempre. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara primero que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, y nos declara justos ante sus ojos. Y esa justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Nosotros somos culpables delante de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aún todos nos hemos desviado, hemos hecho lo malo a los ojos de Dios y merecemos la condenación eterna. Y Dios viene en su gracia y nos imputa la justicia de Cristo. Mis amados, y todo esto por medio de la fe. Esa es nuestra posición, una posición para siempre en la presencia de Dios. Pero yo quiero que veamos en segundo lugar cuáles son las bendiciones, cuáles son las posesiones que nosotros tenemos como hijos de Dios. Fíjense lo que dice el texto en el versículo 1. Justificados pues por la fe, lo primero, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor regalo que una persona puede poseer, paz con Dios. Porque como hemos visto, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos enemigos de Dios. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Pero no había nada que nosotros pudiéramos hacer en nuestra propia fuerza para pagar esa deuda, ese pecado que teníamos delante de Dios. Pero todo aquel que va a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados y confesándolo como su Salvador y su Señor, quien va en arrepentimiento y fe, tiene el perdón de pecados y la ira de Dios no está sobre él. Dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nos dice el Señor en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso éramos nosotros antes. Así están todas las personas que están aquí en el mundo entero y no han ido a los pies de Cristo. Dice la Escritura, no hay paz para los malos. Dice la Escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No tienen paz para con Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio, predicar lo que el Señor dice en su palabra, orar al Señor para que venga su reino, orar al Señor para que los corazones de esas personas sean transformados. Y tú puedes decir, yo sé que yo estoy bien. Yo no hago mal a nadie. Yo ayudo a muchas personas. Yo doy dinero para obras de caridad. Yo cumplo aún con mis deberes religiosos. Pero te digo algo, ninguna de estas cosas te puede dar paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La paz no es algo subjetivo. La paz es objetiva y viene cuando hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Cuando ya no somos más sus enemigos, cuando somos sus amigos, cuando ya la ira de Dios no está sobre nosotros, cuando no tenemos que temer al juicio de Dios. Dice Colosenses 1:20, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera en la cual nosotros podemos estar en paz con Dios es a través de Cristo. No hay ningún mérito en nosotros, no hay ningún esfuerzo que podamos hacer, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Ese es el primer resultado de la justificación. Ya la guerra del pecador con Dios termina. Ya ha habido una reconciliación, como veremos más adelante en los otros versículos. Tu mayor problema no es que perdiste el trabajo. No es los problemas que tú tienes en tu matrimonio, no es tu soledad. Tu mayor problema es que tú eres un enemigo de Dios y tú necesitas reconciliarte con Dios a través de Jesucristo. Ese es tu mayor problema. Y si tú estás en Cristo, no importa lo que tú estés pasando, en Cristo tú tienes la paz de Dios en tu corazón. ¿Pero qué nos dice el apóstol aquí también? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien... por Cristo, tenemos también entrada o acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La segunda bendición es que nosotros tenemos un acceso a la presencia de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios en Jesucristo a personas que no lo merecían. Pero aquí dice, tenemos acceso por la fe a esta gracia. Y se puede referir también a la esfera de la gracia de Dios, al privilegio que nosotros tenemos de ser aceptados por Él. Nosotros hemos sido introducidos en la presencia de Dios. Y como hemos visto, no por nada bueno que hubiese en nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo ya en la cruz del Calvario. Y es como si el apóstol nos estuviera diciendo aquí, Jesús nos ha introducido a la presencia de Dios, nos ha abierto la puerta de acceso a la presencia del Rey. y cuando encontramos al rey, cuando se abre esa puerta, ¿tú sabes lo que nosotros encontramos? Gracia. La sonrisa de Dios, mis hermanos. Ya no hay condenación para nosotros porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a los tesoros de la gracia de Dios. Y eso va a ser por toda la eternidad. Y esa palabra acceso se utiliza también en Efesios 2:18 cuando dice: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y esa palabra se utiliza también en 3:12 cuando dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A través de Cristo nosotros podemos venir una y otra vez a la presencia de Dios. Tú y yo estamos en libertad de acudir una y otra vez con todas nuestras peticiones ante el trono de la gracia a través de Jesucristo. ¿Qué tanto, en medio de las diferentes situaciones en las cuales tú te encuentras, vas a la presencia de Dios? ¿Qué tanto tú utilizas ese acceso? ¿Qué tanto tú disfrutas de las riquezas de la gracia? Pero fíjense lo que dice el texto. No solamente tenemos acceso, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos seguridad. Seguridad de que nosotros no vamos a ser rechazados. Seguridad de que podemos permanecer allí. La seguridad de que estamos firmemente plantados, con nuestros pies sólidamente establecidos. Y todo esto gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros muchas veces caemos en pecado. Pero le digo una cosa, nuestro pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros estamos continuamente en la esfera del perdón constante de Dios. Y es como dice Pink hablando de ese perdón constante. Es absolutamente imposible que la sentencia del juez divino llegara a revocarse o revertirse. La roca de la eternidad sería pulverizada por los rayos de la omnipotencia antes que quienes están protegidos bajo su abrigo sean puestos otra vez bajo condenación. Pablo dice: yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito en ese día. Y él dice en Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarlo. ¿Por qué? Porque ya Dios los justificó. Y así es que nosotros tenemos que tratar con nuestras conciencias, mis amados hermanos y hermanas. Saber que hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Que podemos entrar continuamente delante de Él y que allí hay perdón a través de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos paz con Dios, es algo pasado. Ahora en el presente tenemos entrada o acceso a Dios, permanecemos firmes, tenemos seguridad que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, tenemos la seguridad que Cristo está a la diestra de Dios y que Él oye nuestras oraciones. Pero miren qué maravilloso esta tercera bendición que nos espera en el futuro. Nos regocijamos, dice Él, en nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros nos alegramos, nosotros proclamamos públicamente nuestra satisfacción por los logros de Cristo a nuestro favor, por lo que Cristo hizo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en la nuestra, porque nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos. Nosotros éramos pecadores que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, mis hermanos, nos gloriamos en Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos espera en el futuro. Y esa es una esperanza cierta. Óyeme bien, yo no sé cómo tú estás aquí. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé las luchas de conciencia que tú tienes. Pero esa es una esperanza cierta, no vana. A veces uno dice: bueno, yo espero que mañana las cosas me vayan mejor. Yo espero mañana que la situación en mi negocio cambie. Son deseos, pero esta esperanza es segura. Y dice aquí que el objeto de esa esperanza es la gloria de Dios. Esa gloria de Dios se ve en la creación. Esa gloria de Dios se vio en Jesucristo. Pero va a haber un día en que el telón de aquí de la tierra va a ser recogido y la gloria de Dios va a ser vista a plenitud. Y tú y yo la veremos, porque tú y yo hemos confiado en Jesucristo. Cristo aparecerá con poder y gloria. Nosotros, dice la Escritura, que vamos a ser transformados. Dice que Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Y la creación que gime para ser libertada de la corrupción que la esclaviza, va a ser libertada también. Y ustedes saben por qué eso va a pasar, porque Cristo lo asegura. Porque Cristo lo asegura. Y todo esto está incluido en la gloria de Dios. Y esto es un estímulo poderoso, mis amados, para nosotros seguir adelante. Si nosotros no tuviéramos las promesas de la palabra de Dios, no tendríamos base para nuestra esperanza. Pero aquí dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tanto tú te regocijas que tú vas a compartir la gloria de Dios por toda la eternidad? ¿Qué tanto tú te gozas en que tú vas a estar descubriendo día tras día, cuando estés en la presencia de Dios, y podemos decir día tras día, en que tú vas a ver esas riquezas de su gracia continuamente en tu vida? Mis amados, Dios nos da la doctrina y nos da esta palabra para que nosotros la apliquemos en nuestras vidas. No es para que la leamos y pasemos, sino para que meditemos en esas verdades. Pero fíjense lo que nos dice en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos gloriemos en las tribulaciones, eso es lo que está diciendo. El Señor le dijo a los discípulos: en el mundo tú vas a tener aflicción. Así como las chispas se levantan para volar en el aire, dice Job, así nace el hombre para la aflicción. Y aquí Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Y la palabra que se utiliza aquí en el original es cuando uno está recibiendo mucha presión exterior. Y hay muchas cosas que nos pueden oprimir. Persecuciones por nuestra fe, rechazo, maltrato, menosprecio, estrecheces, dolor, persecución. Soledad. Son muchas las tribulaciones, y en español esa palabra tribulación viene de la palabra tribulum. Oigan lo que era el tribulum. Era un pedazo de madera al cual se le ponían clavos en diferentes lugares. Entonces ese pedazo de madera se pasaba a través del trigo para separar la paja del trigo. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Dios, esas pruebas nos purifican, separan el trigo de la paja, nos ayudan a sacar la basura de nuestras vidas. Y eso es lo que Él está diciendo: nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, hay algo que yo sé. Hay algo que me permite regocijarme en los tiempos malos. Yo sé que cuando vengan las pruebas a mi vida es porque Dios está trabajando allí para formarme a la imagen de Cristo. Yo sé que las pruebas obran a mi favor y no en contra mía, porque yo soy un hijo de Dios. Ya yo he sido justificado por la fe. Y Él dice: miren, esa tribulación produce paciencia. Esa tribulación produce constancia, perseverancia, aguante, resistencia. Esa tribulación me ayuda a mantenerme firme bajo el peso y la presión. Esa tribulación produce entereza, aguante. Es el espíritu, mis amados, que vence al mundo. Es el espíritu que no se limita a recibir pasivamente, sino que vence todas las pruebas y las tribulaciones de esta vida, porque no está confiado en sí mismo, sino que está confiado en Dios. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, produce madurez cristiana, produce un carácter que ha sido probado. Y la idea que nos da esta palabra es un metal que es calentado a una alta temperatura, que pasa por el fuego. Todas las impurezas de ese metal se van cuando pasa por el fuego. Asimismo pasa con nosotros cuando enfrentamos las pruebas, dependiendo de Dios, y salimos victoriosos. No me gustan las pruebas de ese autor, pero sí las oportunidades que presentan. Si uno se ha dejado llegar a ser débil y flojo, si ha dejado que las circunstancias le venzan, si no ha hecho más que gimotear y achicarse bajo la aflicción, ha llegado a un punto en el que, cuando se presenta el desafío de la crisis, no puede hacer más nada que desesperarse. Si por el contrario, uno ha ido por la vida con la frente alta, enfrentándose en el poder de Dios, con las cosas hasta conquistarla, entonces cuando llega el desafío lo enfrenta con los ojos inflamados por la esperanza. El carácter que ha resistido la prueba siempre sale lleno de esperanza. ¿Qué tipo de persona tú eres aquí? ¿La que está desanimada sin esperanza? Fíjense lo que hace la tribulación. Miren lo que hace la prueba. Miren cómo debemos nosotros reaccionar cuando nos ponen en una prensa como las aceitunas para sacarle el aceite. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter probado. Mis amados, el camino a la madurez está lleno de problemas, de luchas, de aflicciones. Muchas veces las bendiciones de Dios son derramadas en una copa amarga. Pregúntenle a Abraham cuando estaba en el monte Moriah, que el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. O a José cuando estaba preso en Egipto, cuando había sido calumniado, cuando había sido vendido por sus hermanos. Pregúntenle a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Y la pregunta que nos hacemos al ver esto es, ¿por qué yo debo tener esperanza? La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Yo sé que yo no voy a ser defraudado por Dios. Yo sé que no importa lo que pase, Dios está a mi lado y Cristo no me va a abandonar. Yo lo sé, eso es lo que Él está diciendo. ¿Y por qué yo debo tener esa esperanza? Miren lo que dice el texto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros fuimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos dio su Espíritu Santo, quien nos da testimonio del amor maravilloso de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Bueno, Dios tiene una manera objetiva, una segunda manera de mostrarnos ese amor, lo que dice Pablo aquí. Fíjense lo que dice el versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No veas el amor de Dios a través de tus circunstancias. Mira tus circunstancias a través del amor de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé por lo que he visto en la Escritura que mi salvación está segura, que está garantizada. Y aquí me dice algo maravilloso. Cuando éramos débiles, impíos y pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados sin que hubiera nada bueno en nosotros. Y en eso es que yo debo meditar. El amor de Dios por nosotros es mucho mayor que cualquier ejemplo de amor que algún humano pueda mostrar. Miren lo que dice el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hay ejemplos de sacrificio, de valor. Uno defiende aquello que ama. Pero tú te imaginas a alguien dando la vida por un enemigo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Él no murió por el bueno. Él murió por el impío. Él murió por el malo. Él murió por su enemigo. Él murió por aquel que lo odiaba. Por eso fue por quienes Él murió. Personas indignas. Personas que no merecían ese sacrificio. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Cuando éramos desobedientes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando íbamos camino a una condenación eterna, cuando no podíamos ver la luz del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En segundo lugar, tenemos acceso, entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Mis amados, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero hay otra bendición, hay una quinta bendición. nos gloriamos en la certeza de nuestra liberación. Dice el texto en el versículo 9, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense cómo va el argumento de Pablo. Va de menor a mayor. Si Dios nos salvó cuando éramos sus enemigos, cuando éramos indignos, seguramente, dalo por cierto, Él nos guardará ahora que somos sus hijos. Hay una ira venidera, pero nosotros, sus hijos, no vamos a experimentar esa ira porque hemos confiado en Cristo para salvación. Ahora, ¿tú te imaginas lo que va a ser cuando llegue esa ira de Dios, ese día del juicio de Dios? Que las personas sean lanzadas a ese lago que arde con fuego y azufre, y que allí será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Eso es algo inconcebible, pero va a ser una realidad. Y tú vas a tener la conciencia de que pudiste haberte arrepentido de tus pecados y haber ido a los pies de Cristo para salvación, pero no lo hiciste. ¿Tú sabes por qué? Porque querías vivir para ti mismo. Pero nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si Él murió por nosotros en nuestro peor momento, ¿cómo no nos dará ahora con Él todas las cosas? ¿Cuántos beneficios? Y nosotros estamos aquí jugando con las cosas de este mundo, mis amados. Y nos vemos llenos de ansiedad, nos vemos deprimidos. Mis amados, en nada de este mundo vamos a encontrar satisfacción. Ni en la casa grande, ni en el carro grande, ni en el prestigio, ni en el dinero, en nada. Solamente en Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vive por nosotros. Cristo viene por nosotros, mis hermanos. Y nosotros lo veremos. Y nosotros estaremos toda la eternidad con Él. ¿En quién tú estás esperando?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.